Vinga, doncs continuem al Planeta Prat amb aquesta sintonia que ens porta a parlar de dones ben interessants a l'espai Les Dones Fem Coses amb la Vane Meravilles. Què tal, Vane?
Bon dia, Isa.
Com estàs?
Molt bé.
Avui ens portes la dona amb el nom més difícil, jo crec, que hem portat fins ara. I bon. Més curiós, a mi m'agrada molt.
Sí, lo que pasa...
empaque, saps?
Sí, lo que pasa que al final he escuchado hablar a la gente de ella de muchas maneras. La gente lo pronuncia un poco así, sí. Así que yo...
Tal, libre, ¿no?
Tal cual, sí. Luego vamos con ello. Bueno, pues vamos al tema. Hoy vamos a hablar de orgasmos y cerveza.
Me encanta.
¿Qué te parece?
De primeras me parece genial.
Sí, una cosa a priori no como muy relacionada con la masculinidad, pero no. Hoy vamos a tirar del hilo y vamos a tratar estos temas desde el lado femenino. Uh-huh. Desde el lado de una mujer increíble que vivió en el siglo XII, una época en la que, siendo los hombres quienes narraban la realidad, pues ella se convirtió en una referente en campos tan variados como la ciencia o el arte. De sacar que la primera descripción del orgasmo femenino viene de su mano en 1151. O sea, ahí es nada. Y para seguir flipando, pues decir que no era una mujer cualquiera, sino una monja benedictina del Sacro Imperio Romano-Germánico. Eso sí, también hay que tener en cuenta que durante muchos siglos, pues el tema de tomar los hábitos era la única manera que tenían las mujeres de clase alta, bueno, las mujeres en general,
sí.
Para tener tiempo y medios para pensar y para estudiar.
Uh-huh. Bueno, me dejo. Ya no te digo las mujeres lesbianas, que en lugar de casarse con un hombre y aguantarlo, pues el monasterio era, el convento era una maravilla.
Claro.
Era una opción fantástica.
Claro, exacto. Sí. Bueno, pues nada, me dejo de misterios y os voy a presentar a nuestra mujer de hoy, que es Hildegarda von Bingen.
Y ama que esta mística.
¿Qué te parece? Bueno, pues vamos a hacer un poco de biografía, que ya sabes que a mí me gusta un poco contextualizar.
Muy bien.
Hildegarda nació en el Valle del Rin en 1098, en el seno de una familia de la nobleza, y como era la menor de 10 hijos, pues parece ser que era algo bastante común, la depositaron en un convento benedictino a los 8 años. Uh-huh. Una niña así también con problemas de salud y tal, y la dieron como diezmo a la iglesia. Desde
es
la infancia. Sí, es muy heavy.
Bueno.
Es muy heavy. Pero bueno, oye, es lo que digo. O sea, también.
Sí, había situaciones peores.
No, claro, y esto lo pueden hacer las familias ricas. Uh-huh. Los pobres no podían donar sus hijos a la iglesia porque no. Desde su infancia, Hildegarda tuvo episodios de visiones místicas que la iglesia atribuyó a la inspiración divina. Y de ahí que ella escribiera todo lo que le venía a la cabeza. O sea, en el monasterio aparte aprendió latín, griego, liturgia, música, oración y ciencias de la naturaleza. O sea, claro, eso es lo que te digo. El tema es que
la formación era completa.
Era una suerte entrar en un convento, sí. Y a pesar de que todo estaba en su contra por ser mujer en la Edad Media y pasar pues la mayor parte de sus 80 años de vida encerrada en un monasterio, pues llegó a ser una renacentista antes del Renacimiento. Su obra abarcó desde lo espiritual hasta campos como la cosmología, la medicina, biología y la botánica. Fue además escritora, filósofa, poetisa, artista visual y una gran compositora, que la cancioncita está maravillosa, es de ella y tiene muchos más temas que os los recomiendo para cuando lleguéis a casa pegaros un relajo maravilloso. Bueno, pues ella era super crack y también fundó sus propios monasterios y predicó fuera de ellos, con el permiso explícito del Papa, cosa que era algo sin precedentes,
claro.
Una mujer predicando en aquel entonces. Pero ella obtuvo permiso explícito del Papa tanto para predicar como para interpretar la Biblia, algo que claro, pues solo hacían los hombres. Y como he comentado, pues aprovechó sus visiones para transcribir todo lo que Dios le mostraba. Pues ella tenía sus momentos místicos de iluminación. Y parece ser que era Dios que le iba dictando todo lo que ella fue escribiendo, de todos los campos, vamos. Y es una época, pues como tantas otras, en que las mujeres pues hablaban de lo justo y si hablaban de lo que no les correspondía, pues terminaban en la hoguera. O sea, que de unido. Por suerte, pues eso, se demostró que sus visiones eran fruto del Espíritu Santo y tuvo la libertad de expresar sin tapujos todo absolutamente lo que venía a su mente. Pontífices.
Qué difícil es esa palabra, David.
Pontífices, vamos, papas, curas, uh-huh. Llamadlo como queráis. Emperadores, personas súper importantes de distintos territorios europeos acudían a ella en busca de consejo espiritual y hasta de predicciones de futuro. O sea, era la puta ama en aquel entonces. En sus casi 400 cartas que aún sobreviven a día de hoy, hay desde humildes penitentes pidiendo curas, sí, para sus males, hasta reyes buscando asesoramiento político. O sea, lo controlaba todo Hildegarda.
I ain't tryna be cool like you, wobbling around in your high heel shoes. I'm clumsy, made friends with the floor. Two for one, you know a bitch by four and two left feet.
Cambio de tercio total.
Total. Hombre, es que no va a ser todo sacro, ¿no?
A ver, ya me extrañaba a mí. Claro, la primera canción
que soy yo, bueno, no va a ser todo sacro. No puede ser, no puede ser. Bueno, pues con el tiempo pasó de escribir solo sobre visiones místicas y pasó a escribir tratados científicos. Uh-huh. Y todo lo que ella fue aprendiendo a través de su observación de la naturaleza, etc, etc. O sea, escribió sobre absolutamente todo. Y ahora vamos a la parte más interesante, que me parece a mí, que en una de sus obras, que se llama Causet Cure, abordó el tema de la sexualidad sin demasiados prejuicios morales. Hablamos, yo todo el rato digo, hablamos del siglo XII, o sea... Uh-huh. A diferencia de otros escritores de su época, como Constantino el Africano, quien describió en su obra los placeres carnales, pero claro, sin mencionar a la mujer ni una sola vez, pues ella habló sin reparos tanto de la experiencia masculina como de la femenina. Y aunque defendía y exaltaba la castidad, porque era monja al fin y al cabo, o sea, ya
tenía votos, ¿no? Tenía que hacer los votos, sí, de, sí, castidad.
Claro, claro, sí, sí, pero bueno, aunque ella estaba a favor de la castidad, en ningún momento denigraba ni el matrimonio, uh-huh, ni la procreación, o sea, estaba a favor. Y mucho menos denigraba a la mujer y a la biología humana en sí. En su obra dice cosas tan chulas como esta: la mujer podrá estar hecha del hombre, pero el hombre no se puede hacer sin una mujer. Y otra de las cosas que dijo y que me encanta es que la sangre que realmente manchaba era la derramada por los hombres en las guerras y no la de la menstruación.
Sí, sí, todavía mil años después seguimos, sí, ahí en la misma, ¿eh? Uh-huh. Porque hay tipologías de sangre.
Sí, sí, pues sí, fíjate, sí, ella ya en el siglo XII reivindicaba todas estas cosas. Bueno, el caso es que poco a poco fue allanando el camino hasta llegar a afirmar que el sexo no era fruto del pecado y que el placer sexual era cosa de dos. O sea, ojo a cosas que decía como esta. Esta parte es muy heavy, ¿eh? Dice, tan pronto la tormenta de la pasión se levanta con un hombre, es arrojada en ella como un molino. Sus órganos sexuales son entonces, por así decirlo, la fragua a la que la médula entrega su fuego. Esa fragua luego transmite el fuego a los genitales masculinos y los hace arder poderosamente. Cuando la mujer se une al varón, el calor del cerebro de ésta, que tiene en sí el placer, le hace saborear a aquel el placer de la unión y eyacula su semen. Y ahora viene la parte del orgasmo femenino. Cuando el semen ha caído en su lugar, este fortísimo calor del cerebro lo atrae y lo retiene consigo, e inmediatamente se contrae la riñonada de la mujer y se cierran todos los miembros que durante la menstruación están listos para abrirse, del mismo modo que un hombre fuerte sostiene una cosa dentro de su mano. O sea, está hablando de la contracción de los músculos, uh-huh, del orgasmo femenino en el siglo XII. O sea, a mí es que de verdad...
Una monja.
A mí de verdad me petó la cabeza cuando vi esto. Dije, pero escúchame, Hildegarda, me parece muy fuerte.
Sí, no.
Es que es muy fuerte.
Es tal cual, sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Pues mira, sí, uh-huh, sí. Bueno, pues... Su vida se resume en lo siguiente: 9 libros, 70 poemas, 72 canciones y una obra de teatro. Ojo,
no está nada mal.
Es verdad
mal,
que
no
vivió 80 años.
Que para la época 12, era una pasada.
Era una locura, sí, sí. Y a día de hoy sus libros se continúan imprimiendo y su música se interpreta mucho en la actualidad. O sea, entre los entendidos de la música sacra, Hildegarda es el top 1, ¿eh? O sea, parece que no. Sí que es verdad que durante mucho tiempo estuvo perdida en la historia, fue redescubierta en el siglo XX y desde entonces su voz volvió a resonar no solo entre académicos, uh-huh. sino también entre herbalistas, naturópatas y nutricionistas, así como entre artistas y músicos, como acabo de decir. Y también resuena su voz, y mucho, en el mundo feminista y en el mundo cervecero. Y ahora vamos a la parte...
Eso es, porque claro, nos has prometido...
Cervecera, estábamos ahí en el mundo orgásmico.
Eso es.
Vamos a la otra parte que también nos interesa mucho. Bueno, y para saber por qué os digo esto, pues os voy a presentar a una gran profesional, una amiga, una creadora, una compañera maravillosa que ha hecho con las Mujeres Maravillas uh-huh. alguna que otra cosita, que viene a contarnos más cosas súper interesantes sobre Hildegarda. Ella también la controla mucho, muchísimo. Ella es Lorena Bazán. Es fundadora de FDL Beer Project, es una promotora de cultura cervecera que persigue romper estereotipos de género a través de los brindis que propone en sus talleres de cata, que ella os los va a contar ahora mismo.
Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, molt bé. Bon
Hola,
dia.
Guapa.
Bon dia. Bon tu dia. També coneixes la nostra amiga, no?
Sí, sí. Tenim moltes coses en comú. La cervesa, els orgasmes i moltes, moltes experiències xulíssimes que hem viscut plegades. La veritat és que sí. Sí, sí.
Doncs explica'ns, Vane, per què volies portar la meva
Lorena. Ara parlava de la Vane, ¿eh? No? O sigui, no sé si ja m'estàs preguntant per
l'Hildegarda. Però també tenim moltes coses en comú. Tenim les tres moltes coses en comú.
I moltes més dones, també.
Exacto.
Perdó.
No, està bé. Hola, cariño, bienvenida.
Hola, gracias.
Qué bueno verte. Bueno, Lorena, a ver, vamos a ver. Si te digo Hildegarda, ¿tú qué me dices? Dispara.
Pues mira, Vane, la respuesta a la pregunta que me haces es una palabra, lúpulo. Si tú me dices Hildegarda, yo pienso lúpulo. Esto es automático. Y bueno, es que me encanta que me invites a Las Donas Fem Cosas para dar voz a una mujer que cambió la historia de la cerveza ya en el año 1067. La cerveza, que conste en este programa, ha sido cosa de mujeres desde sus inicios. Uh-huh. Esto es así. Y la manera de hacerla se mejoró considerablemente gracias a los descubrimientos de esta super monja de la que estáis hablando. Ella escribió dos tratados muy importantes para la historia de la cerveza. Uno sobre las bondades del lúpulo y otro sobre cómo se podía emplear en la fabricación de cerveza. Por eso yo creo que la historia de la cerveza se tendría que dividir en dos etapas, antes y después de Hildegarda. Es decir,
como antes
desde
de Cristo
el
y después.
Hasta Hildegarda y luego todo lo demás.
Exacto.
Sí, sí, de verdad que no creo que no se le ha dado toda la importancia que merece a su descubrimiento y sobre todo que ha quedado como muy oculto que fuera un hecho probado y que nace, ¿no?, desde una mujer tan ilustrada como fue ella, ¿no?, y en la época que, uh-huh. que sucede todo esto. Total, ¿cómo se dio, ¿no?, todo esto? Mirad, como Vane ha mencionado, ella vivió en las orillas del Rin y allí se daban condiciones climatológicas muy óptimas para que crecieran las plantas de lúpulo. De hecho, en esa zona crecía de forma salvaje en los márgenes del río. Cuentan que ella, aprovechando sus conocimientos en botánica, estudió la planta y se hizo preguntas sobre cómo sería incorporar el lúpulo a las recetas de cerveza de la época y llegó a cuatro conclusiones principales que os voy a resumir enseguidita. La
claro,
primera, que aporta sabores muy
Lorena, una cosa previa. Dime. Antes se hacía cerveza, antes de ese sí. descubrimiento, ¿no? Pero igual ahora no la sí. catalogaríamos como cerveza.
Era una protocerveza.
Era como
¿no?
una protocerveza, ¿no? Bueno, como una cosa previa.
Claro, la cerveza ha ido evolucionando con la historia de la humanidad. Se hace cerveza desde el neolítico, uh-huh. pero nada tenía que ver.
Claro.
Se han ido mejorando los procesos en el sentido de incorporar el fuego, de mejorar el grano. Y hasta entonces, hasta que ella descubrió las propiedades del lúpulo, se utilizaban otra mezcla de hierbas, uh-huh. se llama grut, que era una manera, bueno, eran como miel en rama, laurel, romero, se utilizaban estas mezclas para también intentar mejorar el sabor. Pero no acababa no acababan de dar en el kit de la cuestión.
Ahora, hasta que sí, llega sí. ella, ¿no? Hecho, y dice, vamos a incorporar aquí el lúpulo. Entonces aquí sí que es los pasos estos que nos vas a explicar de cómo los mejora, ¿no?
Bueno, claro. Es que mejoró el sabor. Uh-huh. Mejoró el sabor de manera interesante porque le daba un punto de amargor que no se podía conseguir con otra hierba. además aromatizaba de una manera muy especial. Hay muchísimas variedades de lúpulo, entonces podías encontrar sabores, aromas a hierbas, a fruta, a flores, a resinas, todo esto eran opciones a las que podías acceder utilizando lúpulo en una receta. Una de las más importantes, otra cosa, ¿no?, que descubrió que era súper determinante para la época también, es que tenía el lúpulo, tenía propiedades bacteriostáticas, que es una palabra dificilísima.
Como pontífice.
Mira, bueno, lo que quiere decir es que ayuda. Como pontificio, pues parecido.
Exacto.
¿No? Bueno, ayuda a estabilizar la cerveza durante más tiempo. Entonces, eso favorecía la conservación de un producto vivo, como es la cerveza cocinada de forma artesanal. Hasta entonces, hacías una cerveza y aquello fermentaba su suerte y maduraba su suerte, no había manera de controlarlo, ¿no? Hoy en día hay muchísimas más técnicas además del lúpulo, pero en la cerveza artesanal el lúpulo es el ingrediente que conserva de manera natural. Y por último, también me parece interesante explicaros que ella indagó sobre las propiedades relajantes del lúpulo, se mantenían una vez acabada la receta de cerveza. Así que eso pues propiciaba un halo de bienestar en los círculos donde se consumía.
Claro. Importante.
Claro.
Y bueno, con todo esto, sí, claro, ahora se entiende, ¿no? Esa mezcla. El lúpulo es relajante. En la Edad Media se utilizaba para hacer cojines, infusiones. Hoy en día también es una planta que tiene muchas propiedades también en esta... en esa línea, ¿no? Pero bueno, hoy estamos hablando de orgasmos y cerveza, así que yo vuelvo a lo mío. Y por esto, ¿no? Lo que os decía, a mí Vane ha citado varias frases, ¿no?, de Legarda, y yo me he preparado una también que dice, bueno, después de averiguar todo esto, es como que tuvo claro que había que potenciar el consumo de la nueva cerveza en los conventos, ¿no? Y ella convencía a las hermanas de su convento diciéndoles: beber cerveza mantiene las mejillas sonrojadas y las enfermedades alejadas.
¿Qué te parece?
A mí me encanta como claim cerveza.
Marketing,
¿no?
Total, ¿no? Marketing total. Marketing de la época.
No, es que era la jefaza. Sí, sí.
Muy ahora fun. No le haría falta el marketing, desde luego.
Claro.
Por
claro,
uno claro. Conmigo no le haría falta.
Bueno, pero claro, era una innovación y la gente ya sabes que cuando conoce una cosa le cuesta cambiar.
Exacto.
Aunque sea mejor, ¿no?
Sí.
Incluso.
Lorena.
Pero claro, en este caso, claro, volvamos un momento al contexto histórico, ¿no? Siglo XII. Sí. Estamos hablando de el momento, principios de la Edad Media. Ni de lejos la cerveza era como la conocemos hoy en día. Era un brebaje dulce, denso, turbio.
Eso.
Era otra cosa, totalmente diferente. ¿Y qué pasaba? ¿Qué, dime.
Eso, no, lo que me explicaste vez del tema de que la ceguera y demás, ¿no? De que era muy dulce la cerveza.
Exacto, sí. En estos tiempos era extremadamente dulce la cerveza y llegaba a provocar ceguera en personas que la consumían en abundancia, que eran mucha la gente que la consumía a diario, porque se consideraba el pan líquido de la sociedad. Especialmente en abadías, conventos y residencias cristianas, ya me entendéis, pues ahí era el pan líquido. Muchas veces simplemente se alimentaban de cerveza. Claro. Y cuando tenía esta concentración de dulzor, pues provocaba una serie de enfermedades. Entonces, su logro, su descubrimiento, incorporar esta planta a la cerveza, supuso mejor estabilidad, mejor sabor, mejor equilibrio y evitó muchos problemas de salud en gente que tenía, que subsistía bebiendo cerveza, ¿no? Así que nada, bueno, como os digo, ¿no?, al final usar lúpulo en la cerveza era muy buena idea, fue muy buena idea, creo que cabe hablar de esta mujer como una grande de la historia cervecera, o sea, gracias por darme este espacio en este programa para hablar de esto, ¿no? Su descubrimiento fue revolucionario para esta bebida fermentada, fue un hallazgo absolutamente imparable. Y a partir de ahí es que todo no ha dejado de ser top ten el lúpulo. Ahí se empezó a estudiar, ahí se empezó a incorporar en las recetas, cambió estructuras a nivel de comercio. Bueno, fue muy, muy, muy influyente lo que supuso este descubrimiento. Y a día de hoy el lúpulo sigue siendo uno de los ingredientes que se trabaja o se elige con más cuidado y y que tiene un protagonismo súper relevante en el mercado actual.
Claro, seguimos hablando de, ¿no? Sigue siendo un valor con lúpulo, cerveza de lúpulo, ¿no?
Claro.
Sigue siendo sigue siendo a día de hoy, mil y pico años después, ¿no? Lorena, nos has contado esta historia apasionante también. de esta mujer, pero cuéntanos un poquito de ti, porque es Exacto. verdad que aprovechando que esta mujer referente también hizo camino en su día, el mundo cervecero actual, no sé si te encuentras muchas mujeres o no, y sí que es verdad que hay un auge, ¿no?, de estas cervezas artesanas.
Bueno, hay un momento de silencio por lo que respecta a mujeres en la historia de la cerveza, uh-huh. que tiene mucho que ver con la industrialización por un lado y con el marketing sexista por otro. Digamos que eso es, desde la Edad Media, o sea, hubo como un vacío, ¿no?, de mujer cervecera, que no fue vacío, realmente se retiró mucho al ámbito doméstico, y sí que actualmente hay un resurgir y hay una... Claramente hay oportunidades profesionales para las mujeres en este campo. Así que, bueno, me encuentro con menos de las que yo quisiera, uh-huh. pero también es verdad que creo que estoy en contacto con casi todas, porque me muevo en diferente. Estoy mucho por el activismo cervecero y por el activismo feminista, y entonces esto me ha llevado a estar en red con muchas mujeres súper potentes de este ámbito, y conocer y aprender. Y bueno, la verdad es que lo disfruto. Bueno, es mi vida, es mi profesión, es mi pasión, así que para mí es... Bueno, me agradezco mucho, ¿no?, que me des la oportunidad. Bueno, más que de hablar de mí, me gustaría seguir hablando de lúpulo, ¿no? Que al final, uh-huh. yo sí que quiero contaros que a mí el descubrimiento del lúpulo como tal me impactó tanto que condicionó la elección del nombre de mi proyecto cervecero. Uh-huh. Yo, cuando lo descubrí, sentí que tenía que llevar este ingrediente conmigo para que las personas neófitas en la cultura cervecera, pues... caminaran también, ¿no?, a mi lado en este activismo cervecero que yo propongo. Y no sé, ¿os parece que os cuente un poco cómo fue lo mío con el lúpulo?
Sí, por favor.
¿Tengo tiempo?
Claro.
No tenemos muchísimo tiempo, pero un par de minutos sí que tenemos.
Rápidamente.
Pero si no, Lorena, haremos una cosa que es volverte a invitar otro día exclusivamente para hablar de tu proyecto, ¿vale? Así que tú no te preocupes, que lo que quede en el tintero lo recuperaremos en adelante.
Exacto.
Vale, vale. Básicamente, yo bebo cerveza desde que soy mayor de edad. Vosotras también, ¿no? Año arriba.
Muy tonto.
Un poco antes.
Un poco antes, quizá.
Bueno, mi primer contacto con la flor de lúpulo fue en el 2009. Uh-huh. Y yo ya tengo unos añitos, ¿eh? Ahí empecé a indagar, vi que era un ingrediente que aporta carácter. Fijaros que guay, ¿no? O sea, carácter, mujer, interesa. Que es una impresionante planta trepadora, que tiene un verde precioso, que es una planta preciosa a nivel ornamental, que tiene un valor... bueno, de hecho, solo se utilizan las flores femeninas, se les llaman conos para hacer cerveza, se discrimina todo el resto de la planta. Fíjate. Que hay decenas de variedades, que cada una aporta una cosa diferente dependiendo de dónde la pongas. Que necesita una atención en su cultivo muy, muy cuidado. Que además es prima hermana de la marihuana, vamos, que es una canabácea. O sea, que esto también da mucho juego, ¿no?, a la hora de disfrute.
Sí,
Y bueno, y que la idea de usarla fuera de una mujer visionaria que desarrolló todo su potencial interior, en un contexto nada favorecedor, pues bueno, o sea, lo tuve claro. Mi proyecto se tiene que llamar Flor de Yupul. FDN. Y así bauticé el espacio cervecero que yo abrí en el 2013, que fue donde inicié mi camino profesional como mujer cervecera y donde asenté las bases del actual FDL, que como os podéis imaginar, pues es el acrónimo de Flor de Yupul, uh-huh. y que viene conmigo siempre.
Lorena, ¿dónde te podemos encontrar? No sé si tienes página web del proyecto, redes
¿Tengo
sociales.
Página web? ¿Mm? Tengo página web, se llama FDL Beer Project.
Perfecto.
Y también en Instagram, fdl.beerproject. Ahí podéis encontrar más cositas sobre lo que hago y mi recorrido y cómo han sido estos 10 años, que se dice rápido, que llevo dedicándome en exclusiva a divulgar, a emprender y a trabajar en este campo donde, bueno, a veces contra viento y marea, pero con mucha satisfacción y siempre, siempre, siempre súper orgullosa del camino recorrido. De hecho, yo siempre digo que la cerveza me llevó al activismo cervecero, al feminismo, ¿no? Al activismo feminista. El activismo cervecero me llevó al feminista y ha sido de las cosas más grandes que me han pasado en los 41 años que tengo, así que muy feliz. Sí, sí.
Lorena, pues ha sido un placer también contactar contigo. Gracias. Nos quedamos tu contacto para volverte a recuperar, porque hablar de cerveza, ¿vale?
Claro.
Yo creo que nos encanta. Bueno, así que de momento, Flor de Yupul, busqueu a la Lorena Bazán, que ens ha parlat tan bé del Yupul, que jo no tenia ni idea del que significava aquesta planta. Per tant, Lorena, et convidarem un altre dia. Et sembla?
Perfecte. Gràcies.
Una abraçada ben forta.
Endavant amb aquest espai, senyora.
Gràcies. Vale, fins la propera.
Adéu,
guapas. Cuida't molt.
Adéu.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Què tal? Bon dia, els Ferran Luis Rodríguez Alonso. En marxa una nova edició del Congrés Mundial de Telefonia Mòbil, la primera totalment lliure, d'acord.